Os voy a pedir que prestéis atención. Ya lo sé, ya sé que no se os escapa a detalle el programa, pero el documento que vais a escuchar no es del todo nítido, no tanto como nos gustaría, porque es una grabación de un disco de hace 90 años, pero merece la pena.
Una vez había un pobre labrador que vivía en un valle solitario, silencioso, apartado de la ciudad. La casa se levantaba en un altozano. Tenía, como todas las casas de los labradores, un jaraíz o lagar donde se elabora el vino. Tenía un molino de aceite o almazara. Había en la casa también, no podía faltar, un corral con numeroso y estrepitoso averío. En dicha casa había un cuartito que es el amasador. En el amasador está la artesa. Encima de la artesa están colgados los cedazos y la cernedera. No quiero olvidar.
Un poco agudizada por la antigüedad y por la velocidad está la voz de Azorín, al fondo de esta algarabía de aves, cigarras, tañidos de campana. Evidentemente la toma es de 1931, uno de los poquísimos testimonios que nos ha llegado de José Martínez Ruiz, que quizá no es hoy uno de los autores más leídos, pero que ciertamente se inventó el español moderno, porque sustituyó el castellano ampuloso, rimbombante, muy cargado de retórica, inflado, que nos llegaba del siglo XIX, y con la maestría de un orfebre limpió y cinceló el idioma para que ganase en eficacia y elegancia y lo dejó transparente. Además, nos enseñó a mirar el paisaje. Se dedicó a hacer inventario en los libros y en los periódicos de la vida del campo. Y es providencial que ahora, en tiempo de tribulaciones y mudanza, aparezcan nuevos escritores así, escritores que, sin darle la mayor importancia al asunto, se aplican a la tarea de guardar la memoria, conscientes de que un día u otro habrá que echar mano de esa reserva, sencillamente para seguir siendo hombres. Y entre ellos llega Borja Cardelús, que conocéis de La España Salvaje, una preciosa serie pues de naturaleza que sucedió a Félix Rodríguez de la Fuente y en la que participaba el entonces príncipe, don Felipe, actualmente rey, y que es hispanista, naturalista, escritor, historiador, cineasta, autor de teatro y de novela y autor ahora de La España del Silencio, una obra preciosa de la editorial Almuzara. Don Borja Cardelús, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué emoción escuchar a Azorín.
Sí, hombre, a mí me ha emocionado, pero vivamente.
Qué paradoja, ¿no? Que lo más revolucionario hoy en día sea la conservación.
Sí, es ciertamente revolucionario, pero es que, claro, la conservación de la naturaleza son nuestras raíces. Y, desgraciadamente, en los últimos 30, 40, 50 años se han ido perdiendo. El hombre, como has dicho antes, se ha ido desvinculando de sus raíces, de sus veras raíces, que es el campo, que es la naturaleza, y se ha metido de hocicos en un mundo hostil, que es el mundo de la ciudad, que es muy poco natural a él. No sé si en el futuro se acabará adaptando por completo a él, pero de momento es un
por
ser.
Por ahora la gente toma muchas pastillas, Borja,
sí.
Tiene muchos problemas psiquiátricos, sí. Se divorcia mucho y hay mucha violencia. Algo está pasando.
Algo está pasando, efectivamente, y algo pasa cuando cada fin de semana o cada puente la gente huye, literalmente, de las ciudades, huye en busca de los pueblos, en busca de ese silencio que han perdido, de esa tranquilidad, de esa serenidad, que es lo que trata el libro La España del Silencio, ¿no?
Es una recopilación de novelas que ha ido publicando a lo largo de los años, que ahora reúne Almuzara en un solo volumen y que, entre otras cosas, rescata costumbres, decires, visiones, recuerdos, sonoridades, evocaciones, reliquias, dirán algunos, pero que han conformado la vida sobre la Tierra durante miles de años.
Pero miles, ¿eh? Es decir, miles de años. Prácticamente desde la invención de la agricultura, que se produce hace unos 10.000 años, la gente no varió apenas en su modo de vivir hasta la mitad del siglo XX. Se dice pronto, pero es así. Era una vida de autosuficiencia, era una vida muy sencilla, en la que todo se aprovechaba, en la que no se desperdiciaba nada, la palabra basura no existía, porque para eso estaban los cerdos, o estaban el reciclaje natural que hacían, y era una gente también muchísimo más feliz, con muchísimo menos medios que ahora, por supuesto, pero si medimos en términos de felicidad, habría que ver qué gente era más feliz, ¿no?
Por un lado, ahora está de moda la ecología, también la batalla política por la denominada España vaciada. Todo eso es motivo de felicitación. Pero aquí solemos pasar de la idealización bucólica, ¡ay, el campo, irse a vivir al campo, abandonarlo todo!, a la lamentación catastrofista pasando por el desdén. ¿En qué punto estamos, a su juicio?
Bueno, lo que ha ocurrido en España, que ha sido un país rural, absolutamente rural, aproximadamente el 90% de las personas hasta el año 40-50 del siglo pasado vivían del y en el campo, ha sido rural. Por consiguiente, está muy introducido en el ADN de las personas vivas de ahora, ¿no? Y lo que ocurrió es que cuando aparece la televisión, el gran causante de todo, o uno de los grandes causantes de todo, de todo el tráfico que ha habido social desde entonces, pues vieron el señuelo de la ciudad, vieron que salían, se hicieron una fotografía, una película realmente falsa. La ciudad era el sueldo fijo, la ciudad era el no depender de las temperies, de los climas, del otoño, de las sequías, de las heladas. Y entonces muchísima gente emigró a la ciudad porque además la ciudad con su industria, con sus nuevos trabajos demandaba brazos. Entonces la gente se hizo un traslado masivo a la ciudad y ahora España es un país mucho más urbano que rural. Pero lo que ha ocurrido es que sobre el campo se han volcado, digamos, los demonios de la ciudad, que son muchos. El campo ha sido muy abandonado y ahora se está notando, ahora se está percibiendo de una manera explosiva casi, ¿no? Porque es cierto que en el campo es difícil vivir. Hay muchísima gente que le gustaría volver al campo, pero no es fácil. No es fácil cultivar, no es fácil labrar, no es fácil.
Es durísimo.
Es muy duro y es muy difícil y es muy complicado. Y mucha gente vuelve porque no sabe, ¿no? Y realmente un mundo donde no tiene el bienestar, entre comillas, que hay en la ciudad y los adelantos, y que encima no da para vivir, pues es muy difícil que la gente pueda volver, pero es necesario, y otros países lo están contemplando de una manera bastante racional, como Francia, por ejemplo, ¿no? Pero aquí es difícil.
Hay distintas maneras de vivir el campo, porque justo el pastor, que es protagonista de su novela El último transhumante, pues no tenía la ambición de salvar el planeta, pero sabía atender al rebaño, cuidar las cañadas y los descansaderos, tener bien afinados los cencerros de los mansos. Este agricultor, este ganadero tradicional, en ocasiones choca con los activistas. Dice de ellos, y también hay uno de los relatos en el libro que lo refleja, que los activistas solo se acuerdan del campo para hacerse la foto y los llama echacuervos y sacacuartos.
Es verdad, quienes mejor conocen el campo son los que han vivido en él siempre. Por ejemplo, los parques nacionales que se empiezan a declarar a partir de los años 70, 80, pues han sido sobre fincas bien conservadas por sus propietarios, de una manera natural, sin necesidad de normas e imposiciones. La cantidad de normas y de regulaciones que hay ahora sobre el campo es fastuosa, es fabulosa. Así como sobre cualquier persona español, me lo dijo esto un abogado del Estado que lo contó, pesan alrededor de 115.000 normas en conjunto, pero muchas de esas normas pesan sobre el campo. Entonces, la gente del campo rústica ha vivido perfectamente sin las normas y ha sabido llevar el campo, pero desde la ciudad se han empezado a exportar normas que han caído como una lluvia de granizo realmente terrible sobre el campo y los pobres campesinos no pueden con ello. Es que los ejemplos son múltiples. Puede ocurrir que alguien esté con un tractor, por ejemplo, desbrozando una tierra y que llegue el SEPRON o la guardería y le multe por no estar desbrozando o arando la tierra conforme a lo que dice una norma de la Unión Europea. Pero todo es así, ¿no? Entonces es terrible. Entonces sobre el campo han caído muchísimas normas, pero no han caído una protección de los precios y sobre todo de la eliminación de las cadenas de distribución que son terribles y que encarecen los productos del campo sobre lo que cobran los agricultores. Es un problema muy grave que ha estallado de golpe ahora, pero todo esto, la España del silencio, la España tradicional, es lo que se cuenta aquí, ¿no? Y era necesario contarlo, porque así se ha vivido, como has dicho, en España durante milenios.
Y además es un momento oportunísimo, con nuestros agricultores manifestándose. Hemos mencionado a Justo, el mayoral, creo que es un personaje inspirado en un pastor extremeño que aparecía justamente en la serie de televisión La España Salvaje, se llamaba Cesario Rey.
Exacto.
Era uno de los últimos trashumantes de España. Vamos a recordarlo hablando con el entonces príncipe de Asturias.
Bueno, Cesario, ¿qué tal se ha dado este año la transhumancia?
Pues no se ha dado mal. Salimos en el mes de mayo para la montaña, los picos de Europa, ya vamos de vuelta para Extremadura, después de 6 meses fuera de casa.
Un viaje largo, ¿eh?
Es largo. Sí.
¿Y qué tal ha encontrado los caminos?
Mal, porque las cañadas están invadidas por carreteras, por cultivos, por escombros, por alambradas, por todo. Así que hemos pasado muy malos ratos.
Sí, menos mal que ahora hay un movimiento fuerte para recuperar las cañadas.
Ojalá sea verdad.
Falta.
Qué precioso, el príncipe, ¿eh?, y el pastor, y por medio una caldereta.
Es muy bonito, es muy bonita. Esa escena fue preciosa porque verdaderamente Cesario Rey, que es el personaje de la novela El último trashumante, ha sido el último trashumante de España. El último que recorría las cañadas en un viaje de 6 meses, nada menos, desde las dehesas extremeñas a los puertos del norte, ¿no?, para buscar los pastos buenos, los de invierno y los de verano, y luego el viaje de vuelta otro tanto. El príncipe tuvo ocasión el actual rey tuvo ocasión de conocerle y filmar una escena con él. Y además yo recuerdo una curiosa anécdota, y era que estaba preparada la caldereta con el pan, y el príncipe tenía mucha hambre, ¿no? Y entonces de vez en cuando tiraba un pellizco al pan, hasta que yo les digo, decir, Alteza, que nos vamos a quedar sin atrezzo.
Es que es muy grande y estaba en una edad de crecimiento.
Exacto, sí.
Uno de los aspectos que más puede fascinar a quienes se acerquen a los relatos de Borja Cardelús es el lenguaje. ¿Cuántas cosas he aprendido yo de mi amigo Zoilo Fernández, ya en paz descanse, que era un agricultor de Gredos, que me enseñaba palabras como tinado o expresiones como atente, bonete, expresiones que mi padre y yo miramos en el diccionario y siempre estaban en el diccionario de la RAE. El lenguaje del campo nos lleva directamente a las cosas. Cárcava, badil, cedazo, toñada, paniega, mochil, alcaraván. La verdad, hemos empobrecido, ¿eh? Hemos reducido el idioma.
Lo hemos reducido muchísimo. Aquí, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, tú has puesto algunos, ¿no? Un ciudadano llamaría a un monte, pues una montaña. Pues ya está, una montaña o un monte. Pero un aldeano le llamaría cueto o altozano, o le llamaría tiramira, o le llamaría terromontero o collado. Depende de las circunstancias de esa elevación. Lo hemos empobrecido enormemente. Y esto es otro de los motivos que me llevó a escribir, a ir escribiendo a medida que iba filmando las series con Televisión Española. Fui recogiendo decires, hablares, expresiones, ¿no? Que Miguel Delibes, a quien admiro muchísimo, había ido recogiendo, pero que ya se acabó su obra, ¿no? Y entonces a mí me pareció una pena, ¿no?, que aquello se perdiera, y me dedicaba a recogerlas. Yo creo que ahí está todo el diccionario de la RAE rústico, porque el diccionario de la Real Academia es un diccionario básicamente rural, pero se ha perdido el espectro de palabras, de vocablos del castellano, se ha perdido muchísimo, y además está siendo invadido de extranjerismo.
Y a veces, fíjate, recuperamos muchos vocablos del siglo XVI y del XVII a través de los americanos, que conservan muchos de ellos.
Esto es absolutamente cierto.
Es fascinante.
Y es fascinante, es fascinante. En Nuevo México, en uno de los estados de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, se conservan palabras del siglo XVI como trujo, escuro, es fascinante. Es lenguaje arcaico que fue allí en el siglo XVI y XVII a las Américas, y ahí se conservó. Relicto.
Y ahora nos devuelven. Es bellísimo.
Sí, es muy bonito. Sí.
Me estabas mencionando a Miguel Delibes, una de mis grandes pasiones. Mi padre me enseñó a leer con Delibes, con El Camino, con Las Ratas, con Los Santos Inocentes. Él tenía muy claro que era lo que había terminado de liquidar la cultura del campo. Mira qué sorpresa.
El ruralismo, lo que podemos entender por vida rural, como la entendíamos antes en los pueblos, por lo menos, de trigo y cebada, pues ha pasado a la historia en el momento en que la televisión ha sustituido al abuelo. El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar, sino que también tiene que mirar la televisión.
No solo la televisión ha sustituido al abuelo, es que los programas de cotilleo de la tele han sustituido las sillas en las que las señoras bordaban por las tardes o el casino con el dominó de los hombres. Estamos mirando la caja boba para escuchar lo que ha hecho la fulana y el mengano, cosa que antes se comentaba, porque también se cotilleaba, con otro lenguaje y en otro ambiente.
Por supuesto, estas palabras de Delibes son impresionantes porque reflejan la exacta verdad. Antiguamente los abuelos no solamente estaban ahí en la casa, estaban con la familia, sino que además eran los depositarios de la tradición rural que iban transmitiendo a sus nietos palabra a palabra, jornada a jornada, al amor de la lumbre. Esto era una enseñanza fantástica. Los abuelos han desempeñado en las familias españolas rurales, así como la mujer, un papel absolutamente esencial. Se ha perdido. La televisión acabó con todo eso. No se daban cuenta la clase de casi de demonio, entre comillas, que estaba entrando en las casas con la televisión, que les pintó otros mundos deslumbrantes, falsos, ¿no? Y aquello, efectivamente, estas palabras están cargadísimas de razón.
El proceso entraña además, ya en la época actual, en la era tecnológica y digital, unos cambios profundísimos, un alejamiento de lo real, entendido como la tierra, el olivo, el alimoche, el amanecer, los cambios de estaciones, la sequía, la dependencia del clima, ¿no? Parece sorprendernos. Hay una tormenta, se generan desgracias y decimos, ¡ala, ala! ¿Cómo nos estamos muriendo? Es que esto ocurre, ¿no? Mi compañero Fernando de Aro acaba de publicar un libro, La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa, donde afirma que la tecnología digital ha producido cambios antropológicos. De manera que el hombre actual, al que llama Homo Videns, el hombre que ve, por ese abuso de las pantallas ya no sabe ver. Y eso termina por aislarnos de la realidad y de nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos restituir esa mirada?
Yo lo veo muy difícil, francamente difícil. Porque además el campo ha cambiado muchísimo. Antes se hablaba siempre, todos los poetas románticos, los escritores románticos, pues siempre pintaban el campo como hablando del rumor del río, el tañido de la campana en el pueblo, el ladrido del perro. Ahora cuando uno va al campo intenta concentrarse y rodearse de esos maravillosos sonidos, no oye otra cosa que máquinas, desbrozadoras, furgonetas, tractores, motosierras. Es imposible. El campo ha cambiado. La tecnología, la maquinaria, ha invadido el campo. Y ahora, pues presumiblemente va a venir una tercera oleada digital, como dices, que inducirá nuevos cambios.
Ya está aquí,
claro, naturalmente, ¿no? Y entonces, todo eso además ha cargado a todos los hombres del campo de muchos gastos, de muchos costes que no pueden asumir. No pueden asumirlos, ¿no? Y entonces, bueno, pero las cosas en el ser humano van y vienen. Las mudanzas son continuas, ¿no? Y entonces, ¿quién sabe? Ahora hay, desde luego, un regreso, un deseo de volver al campo. Muchísimos jóvenes intentan reconstruir su vida en un ambiente rural. Lo que pasa es que es muy difícil. Es necesario que el Estado, que las administraciones públicas les ayuden no solo económicamente, ¿no? Sino de alguna otra forma, moralmente. Y además que se descubran unos métodos nuevos, como hacen en Francia, que es la transformación de los productos. Los productos del campo no valen nada, valen muy poco, ¿no? Pero una pequeña transformación les da un valor añadido, que eso es lo que puede fijar poblaciones en el campo. Pero si no, el campo está perdido y será una cosa como una especie de maqueta,
un parque temático. ¿Eh? Igual sí. Que uno va a Disney, pues irá a una dehesa, a ver un búho, un alimoche, tal. Don Borja Cardelús es también presidente de la Fundación Civilización Hispánica, que tiene por objetivo combatir la leyenda negra y difundir las aportaciones hispanas a la humanidad. ¿Cuál es el futuro de la España vaciada? ¿Va a desaparecer o vamos a recuperar allí lo mejor de nuestra identidad? ¿Se le alcanza en este sentido algo que no veamos nosotros?
Yo creo que si lo vemos en términos muy generales, y una de las presentaciones que voy a hacer del libro que vamos a hacer es en este sentido filosófico, es que el abandono del campo por parte del hombre lo ha deshumanizado, lo está deshumanizando, le está como quitando el alma y está llevándole a otros lugares, a otros espacios totalmente diferentes a los de sus raíces milenarias, ¿no?
O sea que a lo mejor la España vaciada no es solo la que se queda, sino la que se va también se va vaciando.
Sí, se va vaciando y se sigue vaciando. Y entonces llegará un momento en que no es posible volver. Cuando estas personas que en los años 60, 70, 80 del siglo pasado se fueron a la ciudad, pronto comprendieron la trampa, porque la ciudad agarra con sus zarpas, tiene unas zarpas que te agarran, y entonces ellos quisieron volver, pero ya en esa ciudad habían crecido sus hijos, y sus hijos no querían saber nada del campo. Sus hijos están muy bien, van un fin de semana, muchísima gente, qué bonito es esto, pero enseguida se vuelven a la ciudad. La ciudad tiene algo que atrae y que rechaza, ¿no? Y el campo tiene mucho que atrae, pero es muy difícil afincarse en él cuando se ha vivido en la ciudad. Es muy difícil.
Veremos qué ocurre, pero estamos alejándonos de lo real de una manera misteriosa y eso tiene consecuencias en la salud, en la forma de entenderse a uno mismo, en la capacidad de paz y de tranquilidad que estamos perdiendo. En cualquier caso, para reflexionar sobre ello, en estos momentos estupenda La España del Silencio, de la editorial Almuzara, novelas del mundo rural y la naturaleza, con un lenguaje precioso rescatado de nuestra mejor tradición. Don Borja Cardelús y Muñoz Seca, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por estar aquí, encantado, como siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo, más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esta es la tarde de domingo ideal.
Solo falta usted.
Con dos cómicos insuperables.
¿Sí? De santo no tengo nada.
Gracita Morales.
Ay, es que soy muy curioso.
Y Paco Martínez Soria.
Ya era hora de que aparezca.
Operación Matajari y Abuelo Made in Spain. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Cristina López-Schlichten.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando escuchábamos por radio la sesión de investidura con tricornio y metralleta, irrumpió la dictadura sin tener invitación. ¡Qué educación! ¡Qué patatús tan tremebundo que Sopontio y que Canguelo.
Patatús el que me está dando a mí, que esto sí que ya, no me pega nada la sección musical. Marco, te ponte moño.
Hola, buenos días, Cristina, como que no te pega. O sea,
pero esto qué es, que parece la sesión de Lumbreras.
Pero un momento, claro, es efectivamente. ¿Hoy qué día es? No lo sabéis, ¿no?
Hombre, 23 de febrero.
Hombre, hemos comentado que es el aniversario del golpe de Estado.
Claro, y yo quería hacer un homenaje musical a esa fecha y a ese año.
¿Se sienten?
Esto era un homenaje por lo que nos faltaba,
sí,
¿no?
Macho, madre mía,
No, sí. Homenaje a qué se escuchaba en esa época. O sea,
Año. Para ponernos mentalmente en ese año en el que, por cierto, nacía Diego González.
Eso es, felicidades, Diego.
Todavía me quedaban unos cuantos meses, pero...
Angélico.
¿Eres de qué mes?
El pelirrojo.
Octubre.
Angélico.
Concebido, por lo menos.
¿Y esto que escuchamos?
En mente.
Era una canción de la trinca, de la trinca que hicieron...
Míralo, ¿lo ves?
Ad hoc del golpe de Estado. Ad hoc, se dice así, ¿no? A propósito de... ¿no?
Sí, perfectamente. Muy bien dicho.
¿Qué cultura?
Y correctamente pronunciado en el latín clásico. Pero perdona, vamos. mira la trinca, que no son nada clásicos. Anda la leche. Uy, perdón.
No, esto no es la trinca. No se puede decir leche. No pasa
es la
nada.
Trinca.
¿Se
puede decir?
Hombre, en antena no, por respeto a los oyentes.
El de Ciudadanos lo dijo. Que
bueno, ya, pero eso no es un ejemplo. Lucas.
Bueno, en fin, el caso. Esto es...
perdón.
Esto es Johnny and Mary, es Robert Palmer, y era número uno justo ese día, el día del golpe de Estado.
Esto es buenísimo. ¿Qué os parece a los jóvenes? ¿Amaro?
Un poco lenta, ¿no?
Un poco lenta,
no,
porque
este rock con la línea de bajo, sí.
Es muy bonito. Mira, o sea,
lenta, no, es que tiene un una flema. Pero, mira.
Muy OBK, ¿no?
Bueno, es principios de los 80, lo que se llamaba los nuevos románticos. Robert Palmer era un señor, iba siempre muy bien vestido.
Precioso.
Hacía música muy elegante. Tuvo varios pelotazos en la primera parte de los 80. Este, el Addicted to Love, por ejemplo. Luego ese que salían las chicas, ¿cómo se llama? Simply Irresistible, es un tema muy... Es que sois muy jóvenes, me miran como si fueran...
Estamos aprendiendo.
Es que están aprendiendo.
Estamos en otra música ya.
Bueno, número uno
sí,
en esa época.
En el reggaetón.
En el reggaetón.
No, la camiseta que lleva Marcote.
Es de Metallica.
Bueno, Metallica no es de ahora, es de hace bastante tiempo.
Bueno, sigue siendo de ahora.
Bueno, número uno en esa época también era nuestra Paloma San Basilio.
No llores por mi Argentina. Mi alma está contigo.
La evocación de Evita Perón. En un musical que se planteó en los escenarios y que se oyó muchísimo esto, Marcote.
Estuvo 2 años seguidos, que para aquella época era brutal, 2 años seguidos en cartel. Decían y siguen diciendo que Paloma San Basilio ha sido la mejor que ha interpretado a Evita Perón en el musical de Andrew Lloyd Webber. Incluso Oliver Stone quería ficharla cuando él iba a hacer la película, que luego no la hizo él, pero él decía que quería a Paloma San Basilio sí o sí para el papel de Evita Perón, que luego al final no la hizo él, no fue Paloma, fue Madonna la que lo hizo con Antonio Banderas, pero bueno, temazo. Aparte de temazo, que estuvo número uno también en esta época.
Paloma San Basilio sonaba mucho en el coche de mi padre.
¿Sí?
Sí.
Que sí, que es que se oía mucho.
Sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar.
Qué bonito. Número uno en esa época también, empezaba ya el fenómeno fan, había una pareja de chicos, el rubio y el moreno, que eran los...
¡Pecos! Esto, yo era fan, era jovencita, claro, vamos, niña casi. 16 añitos, vamos, nos pirrábamos. Siempre por uno de los dos, ¿eh? Yo por el rubio.
No elegí los dos a la vez.
No, nunca. Yo mi amiga pensaba... Maripaz, el moreno, yo el rubio.
¿Y
yo
le siempre... tenías en la carpeta?
Sí,
no,
claro.
No, la carpeta de Cristina era de Miguel Bosé entera.
No.
¿Pero tú no eras más de Miguel Bosé?
Sí,
¿ves? Ya está.
La portada con los vaqueros.
Esa.
Oy.
Y el torso. Si es que no hablemos de eso, que la última ya tuvimos
siempre
complicaciones.
Siempre han aparecido los Beatles españoles.
No.
Hombre,
no. Esto es otro rollo. A lo mejor, él dice eso. A lo mejor a nivel fans.
A nivel
que
fans.
Que se les tiraban encima las chicas y tal. A
y
nivel
de imagen
fans.
También, ¿no?
No tires por ahí que no haya. No te tires a la piscina que no haya.
Es que eso es ya mucho decir.
Lo que pasa es que en este año 81 pegaron con este tema, señor, y justo en este año uno de ellos se fue a la mili.
Es
y
verdad.
Tuvieron que hacer un parón de 3 años porque luego empalmó el otro y se fue a la mili también. Mm. Y hasta el 84 no volvieron otra vez, que la volvieron a reventar.
Nos pirraban, hay que reconocerlo. Era el fenómeno chica.
que estamos viendo la foto y están de la época, efectivamente.
Es muy de la época.
Los chavales están vestidos con unas chaquetas en plan medio de pana. Sí. Uno de ellos con una medio a cuadros blancos y negros.
Claro, por eso digo lo de los Beatles, porque me recuerdan. Yo no los conozco.
No, pero de pana claro. No, era como más mod.
Y sí, en esa época, paño. ¿Cómo os organizabais? Porque no había redes sociales. ¿Cómo eran las fans? ¿Cómo
se organizaban? Pues con las radios. Las radios musicales tenían programas. Bueno, a ellos, dices, enviarlos a ellos. Sí, bueno, yo no me ponía hasta tal extremo histérica, pero en las radios se oía constantemente esto. Luego estaban los conciertos donde la gente hacía larguísimas colas y gritaba, y después efectivamente se mandaban cartas de fans y toda esta historia.
Bueno, si las chicas eran fan de los Pecos, supongo que los chicos de esa época, que también fue número uno en este en el año 81 que estamos repasando, eran los Coz.
Sí, Coz, eso, pero también lo éramos nosotras, ¿eh? Sí. Vamos a ver.
Las chicas tienen...
Las chicas son guerreras.
O sea,
esto
también
era
los Coz.
Mucho. Esto era la movida. Esto era plena estivaciones de la movida.
Estábamos en la movida ya. Los Coz era el germen de lo que eran Barón Rojo, de los hermanos de Castro.
Eso sí.
Sí.
Pues Barón Rojo sí. Los Coz no tenían ni idea. La canción esta sí que la conozco.
Claro. Bueno, pues claro. Los Coz eran los dos hermanos Castro que luego hicieron Barón Rojo. Muy bonito, ¿no?
Precioso. Muy bueno, esto Mikey es lo que se escuchaba en la cola, en las salas de la época.
Os voy a contar una cosa de la intrahistoria de la radio. Es que yo estoy normalmente al lado de Mikey y veo lo que bichea en internet. Ahora lo tengo enfrente y tengo la pantalla de ordenador y no sé lo que está viendo porque se está partiendo el este.
No, pero que estoy viendo las fotos de la época. Me hace gracia ver a los Coz en el previo a la música que... Pero, como luego veías vestido a Fito, a Extremoduro en los conciertos.
Pero ¿verdad? A ti el rock, este rock... Tú en esta época hubieras tirado por aquí.
Es un pelín más suave de lo que a mí me gusta ahora, pero habría tirado por aquí.
Claro,
y luego tiene el punto español, que era muy novedoso, claro. que nos dejaba un poco sorprendidos de que se pudiese cantar en español... Y tan cerrado, tan castizo,
era el principio,
lo que se cantaba en Estados Unidos y en Inglaterra.
Era el principio del rock urbano que se llamó, del que fue amo del género y amos del género, eran los Leño.
¡Hombre!
Muy buenos.
Maneras de vivir.
Pues mira, esto fue el 23F, el golpe de estado que estamos repasando hoy. Un mes después justo se grabó este disco en directo, que es el directo de Leño, que es el último disco que hicieron los Leño, porque luego se separaron, donde está Rosendo Mercado, que precisamente hoy 23F cumple 66 tacos.
Tú fíjate.
El 23F, Rosendo Mercado, 63.
Estuve en el concierto de despedida. En el
es
Waiting
verdad
Center.
Que lo comentaste, de Rosendo. Sí,
de
sí,
Rosendo.
Sí.
Hace unos meses, fue en octubre, noviembre, por ahí.
Pero volverá, tú no te preocupes. ¿Eh?
Seguro, solo para
de hecho,
ti,
está
además.
Viviendo en un pueblo de Burgos. No claro, recuerdo ahora mismo el nombre.
Volverá. Ya está Diego ahí buscando para ir a ver si le firma.
Buena opción.
Burgos siempre lo hace. Bueno, hablábamos de la movida. Y este año sacaban el primer disco, Los Secretos.
Esta es la parte pija de la movida.
Claro.
La de Marcote.
Sí, claro, no voy a cantar.
Esto es como los Marea de ahora. De antes.
Esto es como los taburetes. Taburete, como los taburetes de ahora. Sí, no es Marea. Total, es más rollo taburete. ¿Cómo se llama el otro? Modo Avión.
Que no,
es
Morat, ¿no?
Morat, que es otra de las bandas.
Lo que pasa
es
que estos segundos ya trabajan sobre el camino que abrieron los otros. Eso es distinto. O sea, esto era muy novedoso en su momento.
Es que lo bueno de la movida, que lo hemos hablado muchas veces, es que englobaba todo. A pijos, a heavies, a punkies, sí. A gente con chaquete y corbata, a gente con camiseta de
y
agujeros.
Y se mezclaban, que era lo absolutamente divertido.
Lo que molaba de la movida. Que eso se da en cierta medida ahora, muy poquito, pero no es tanto movimiento y no fue tan...
No, es que fue toda una generación que era ligeramente mayor que nosotros, porque yo entonces tenía 15, 16 años, iba con los que tenían 26,
claro.
Que eran los que la protagonizaban, ¿no?
Claro.
Y estaban ahí, pues, Almodóvar, Aviador Dro, estaban Virtudes...
A ver si lo dices, y el uno de los proto líderes de la movida, para mi gusto, que no se habla mucho de él, es Tino Casal.
De huevo.
Te la sabes, ¿no?
¿También le llevabas en la
de
carpeta?
Huevo. Sí, sí podía. No era un líder sexual.
Bueno,
Tino Casal era sorpresa, una creación.
Un líder sexual.
Para mí, desde luego,
ser
no.
Un líder sexual, pero para determinado género. O sea,
bueno, eso no lo sé, pero era una referencia musical, una novedad.
Era una referencia tanto como músico como productor. Era muy buen productor, muy buen músico. Y luego marcaba estilo. Él salía con la ropa diseñada por él. Era un claro. tío que marcaba tendencia. Decían que era el Bowie español.
O sea, es que además esta gente tenía el mérito, queridos Marcote y Amaro y Diego, de tener un problema con los roperos. Quiero decir, no se vendía la ropa como hoy, viniendo de China, de Gran Bretaña, etcétera. No, era el mercado nacional. Y entonces de repente veías a Tequila con unos pantalones de rayas como los de Asterix, azules y blancos, y decías, ¿qué puñetas lleva? Y resulta que eran unos leggings medias que se había comprado él cuando iba a Londres.
O se los había tuneado. O sea, ahí, había cogido ropa de aquí, se las tuneaban ellos. O sea, y Tino Casal era eso, marcaba tendencias de moda en aquella época. Uh-huh. Y era un líder espiritual de la movida y estaba ahí en todos los salones, en el Rocola, en el Marquí, en todos los sitios estaba Tino Casal.
Pues se le ve que por lo menos llama la atención en los trajes y lleva, o sea, que lleva rastas.
Si me veis a mí, que llevaba el pelo cardado y guantes de puntillas con los vaqueros y la cazadora.
Hay un momento, y luego eso un día se puede traer.
Cuando dicen esas cosas, ¿no te da la sensación de cuando te decían tus padres? ¿Pero cómo vas, hijo?
Eso, bueno. Yo lo llevaba escondido en el bolso y bueno, y claro, luego lo... Porque sí. Vamos, saco los guantes de puntillas y...
Me ponía yo la chupa y me decía, ¿dónde vas así? Bueno. ¿Dónde? Digo, pues llevo una chupa.
Tú vas muy bien, Mike. Y, por cierto, quiero la foto esa. Si hay fotos y hay documentos, se puede traer un día, ¿no?
La de la
vamos
cerveza?
A ver, porque no. Yo no sé ni si tengo fotos, fíjate. Tengo que mirar, pero algo habrá,
si
¿eh?
Si existían cámaras.
Hablaremos.
Hombre, anda, al otro. Entonces, ¿has oído hablar de los hermanos Lumière?
Ahí había las Polaroids esas que se han puesto de moda ahora.
Estaba de coña.
No, mira, Super 8.
Bueno, pues sirva esto para no para celebrar, pero sí para recordar esa época, ese año 81, esa música y esas cosas que había.
Que ha sido muy bonito, ¿eh?
Que hubo muchas cosas en el 81. El divorcio, ¿no? Se legalizó el divorcio.
Sí, en aquella época, sí. Eran los debates sociales que teníamos sobre el divorcio, sobre el aborto con las monjas en el colegio. Eran las canciones pues inmediatas, las canciones en realidad protestas de la transición, porque en el 75 había muerto Franco. Estábamos hablando de 6 años después, libertad, libertad. Eso lo hemos visto en otro día. Que
secuestraron a Kini también, al uh-huh. futbolista Kini.
Eran asesinatos continuos. En los sí. 80 era la muerte semanal. Era semanal en el País Vasco.
Bueno, pues,
bueno, depende. Mira, eso lo hemos superado.
Sirva esto para acordarse de lo bueno, de la movida, de la música.
También.
Claro, de las cosas buenas.
Había cosas buenas y malas, como siempre.
Bueno. Esta música permanece en los karaokes, es el repertorio
sí,
clásico.
Bueno, los karaokes, oye, de verdad, esto no es solo
sobre todo en los karaokes.
¡Marcote! ¡Ponte moño!
Os quiero mucho, adiós.
¡De huevo! De huevo.
De huevo. En aquella época, sí, una que tomaba vale otra
vez. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El asunto de la inmigración trae consigo generalmente dudas, inquietudes, en algunos casos malas caras o luchas políticas, pero de fondo es la historia de personas, personas con ilusiones, con tragedias, con capacidades y ganas de aportarlas. Bueno, pues Miguel Soria, de nuestro equipo, se ha acercado a una comunidad de franciscanos capuchinos, concretamente en la localidad del Pardo de Madrid, donde se ayuda a estas personas y se demuestra los grandes talentos que se pueden utilizar y promover. Se llama el propósito o el proyecto Huerto Hermana Tierra y se desarrolla a través del Servicio Capuchino para el Desarrollo, de tal manera que plantea una posibilidad bien positiva.
Pues sí, Cristina, el Huerto Hermana Tierra tiene varios protagonistas y nos hemos centrado en tres de ellos. La primera es Inmaculada Martín, responsable del proyecto, que muy amablemente nos recibió y nos contó que esto tiene lugar en el convento de Franciscos Capuchinos, como tú has dicho, y que en ese convento hay tres proyectos sociales. Una residencia de menores tutelados por la Comunidad de Madrid, para niños de 3 a 18 años, allí viven y aprenden. Y luego está este Huerto Hermana Tierra y, por último, un aula para sensibilizar a nacida pues a raíz del huerto. Nosotros nos hemos centrado en este huerto y en sus trabajadores.
teníamos 2 hectáreas sin cultivar desde hacía muchísimos años, que ningún fraile las trabajaba ya, porque ese huerto era el que daba de comer a la fraternidad antes. Una tierra que estaba esperando. Dentro de nuestros valores franciscanos está la ecología, también vista desde una responsabilidad con la hermana tierra que teníamos ahí abandonada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué manera mejor que darle una utilidad a esta tierra, aparte de la utilidad propia de la tierra, también una utilidad social, que esta tierra sirva para que unos cuantos jóvenes tengan una oportunidad laboral, una formación y una oportunidad laboral?
El segundo protagonista de nuestra historia es Karim, que llegó a España a finales de 2017 buscando una vida mejor, sin conocer a nadie, procedente de Burkina Faso. Vamos a escuchar cómo lo cuenta.
Me fui ahí a pedir el sitio para dormir y me enseñaba dónde está el Samur Social. Me fui ahí a pedir una plaza para dormir y hasta un tiempo y me fui al Cruz Roja española y estuve ahí en Cruz Roja casi 1 mes y medio yendo a cerca de aprendiendo español poco a poco y después me dijeron que ellos tenían una huerta y ellos necesitan una persona para hacer un contrato y yo también estuve intentando de solicitar arraigo social, entonces me dijeron que bueno, ellos pueden ayudarme a solucionar este problema.
Karim dejó atrás un hermano y 2 hermanas, sus padres por desgracia habían fallecido tiempo atrás. Se vino él solo a buscarse una vida mejor, pero en su momento, cuando partió, no se imaginaba que iba a llegar a España, y aún así lo consiguió.
Y el tercer protagonista es Óscar, que en este caso no ha nacido fuera sino en España. Estudió un módulo de 1 año de agricultura ecológica, trabajó en varias empresas y finalmente recaló aquí, en el huerto Hermana Tierra.
No tiene reparos en reconocer que su vocación siempre ha sido esta, la agricultura ecológica. De hecho, tiene un huerto personal y siempre ha trabajado tanto en ese como en otros. Lleva aquí algo más de 2 años en huerto Hermana Tierra y destaca que en todos los que han pasado por ahí, siempre ha visto una gran disposición para salir adelante.
Por aprender, por conocer y en algunos casos incluso el poder incluso trasladar esta experiencia en sus lugares de origen, en sus países de origen, que eso también pues bueno, es importante porque al final de alguna manera yo creo que la gran mayoría no renuncian a volver, sino que esperan mejorar su situación aquí y una vez que su situación pueda mejorar y puedan tener la posibilidad de regresar, pues si pueden regresar también con un proyecto similar al que hay aquí o parecido un poco, es algo positivo que aporta también a su país y que de alguna manera hace que tengan esa motivación para poder aprender y poder conocer también lo que supone una profesionalización un poco de un huerto de estas características, ¿no?
Que sí, hombre, que sí, que en tiempos en los que hablamos de la España vaciada hay miles y miles de hectáreas que podrían dar vida y soporte a tantas y tantas personas, incluso inmigrantes, nos explica Inma la razón.
Porque veíamos que los jóvenes lo tienen muy complicado, pero si además tienes el añadido de ser una persona migrante con todas las dificultades a nivel legal y tal para encontrar un trabajo, pues veíamos que tendríamos que esforzarnos más en dar esta oportunidad, pero que tendría un poco más sentido para nosotros. Y están durante un tiempo, un recorrido que queremos hacer con ellos de 2, 3, 4 años, cada uno en función de sus circunstancias y sus necesidades. La idea es que estén en el huerto formándose como agricultores ecológicos, aprovechando también a formarse en más cosas, alcanzando un mejor nivel de español o de conocimientos básicos de lengua, de matemáticas, de bueno, cosas útiles que entendemos que son lo que luego te puede abrir oportunidades laborales, ¿no?
Karim es uno de ellos, él es muy cumplidor, le gusta su trabajo y además también disfruta ver lo que planta tiene su recompensa. Incluso nos dijo que su momento favorito es cuando la gente va a comprar lo que él ha recolectado. En general, él se encuentra contento en este país, ha sido acogido y le han dado una oportunidad que es justo lo que él necesitaba.
De verdad, desde que llegué a España, no todas las cosas que me pueden gustar, pero de verdad no he visto ningún tratamiento malo. He tenido muchas dificultades, es verdad, pero mucho tratamiento malo desde que he llegado en en Madrid aquí 2017, de verdad estoy muy a gusto.
Puede parecer que un huerto es algo fácil de trabajar, pero ciertamente no lo es. Requiere tiempo, esfuerzo, constancia y además la vertiente elegida, la agricultura ecológica, evidentemente requiere de una preparación especial. Se enfrenta, como todos los casos de los agricultores, a un tiempo variable, en unos casos con lluvias intensas que pueden arruinar lo que está creciendo, en otras con un frío tan fuerte que también puede fastidiarlo todo. La clave, nos dicen, es intentar ir con la naturaleza, no en su contra.
Parte de lo que hablábamos antes de la ecología es adaptarse también a los ritmos un poco de la naturaleza. Y es verdad que a veces no puedes luchar tampoco contra las inclemencias y lo que sucede en cada momento. Si viene mucho frío, si viene mucho calor, como si de repente llueve muchísimo, tal. Es verdad que al final nos tenemos que adaptar. Siempre y cuando no llueva continuamente, sin parar, durante mucho tiempo, pues nosotros más o menos podemos adaptar. Pero bueno, siempre intentamos buscar en las ventanas en las cuales hay algo buen tiempo, pues intentar pues, labrar la tierra, que tenemos que labrarla, prepararla ya para primavera, cosechar pues, en el momento que sea más oportuno, intentar proteger también algunas plantas también con algunas protecciones de manta térmica y tal para las heladas.
Y te preguntarás qué recogen.
Efectivamente.
Porque trabajan mucho ahí. Pues casi de todo, fíjate. Puerros, alcachofas, beza, avena, espinaca, que estaba tapada ahora por el frío. Coles, ajos, lechugas, repollos, acelgas, coliflores, apio. A mí me entra el hambre, por cierto. La lista no tiene fin.
Hermana Tierra es un gran proyecto de inclusión social para todas las personas que buscan lo que buscamos todos. Una oportunidad cuando parece no haber salida. Confianza y un sustento, aunque sea pequeño, para poder salir adelante. Si te interesa la información, todo está en la web huertohermanatierra.org. Por cierto, aceptan visitas de colegios para que los alumnos puedan ver y apreciar el trabajo, que es una idea estupenda de educación.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Oy, Amaro, Mikey de Toro, esos que los oyentes están llamando a la puerta.
Totalmente, sí, están sí, muy sí. pendientes de todos los temas que estamos tratando a lo largo del programa. Bueno, el primero que hemos hecho ha sido ir recogiendo audios sobre Irene Montero, porque la verdad es que las declaraciones que ha hecho han llamado bastante la atención a los oyentes y llevan toda la mañana mandándonos notas de voz con su opinión. Vamos a escuchar algunas.
Esa señora, por decirlo de alguna manera, no se puede ir por la vida dando lecciones de moral cuando ella carece totalmente de un mínimo de moral.
¿Qué preparación tiene? Que todo lo que dice es mentira y todo lo que acusa de los demás es lo que hacen ellos.
¿Parece mentira que Irene Montero critica a los policías? Que antes de ser ellos ministros, ya habían pedido a la policía que tuvieran escoltas en la puerta.
Si te digo la verdad, no están nada contentos.
Hombre, es que duele mucho. Ha sido muy torpe Irene Montero diciendo que es que la policía exige que las mujeres expliquen cómo iban vestidas y si iban o no provocando cuando acuden a las comisarías por abuso sexual. Es que es una torpeza, francamente.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, respecto a la tertulia de chicas, como no podía ser de otra manera, han reaccionado así a la decisión de la hija de Spielberg de capitalizar su cuerpo.
Y respecto a lo de la hija de Steven Spielberg, con eso lo que hace es promocionarse. En el fondo, ella, pues, claro, le da igual, sí, porno o lo que sea. Aquí es cuestión de dinero.
Lo único que hay ahora es una super mega información de todo lo que pasa. Pero nada en particular. Y luego también un aprovechamiento de todas las circunstancias por parte del que las sufre, o para bien o para mal. Si eres listo, las puedes aprovechar.
Que decía mi madre, las mujeres de alquiler tienen muy mala vejez. Ahí lo dejo.
Y también con respecto a la tertulia de chicas, ya han ido entrando más en el tema y nos han dejado todavía más notas de voz.
El porno está destrozando el cerebro de nuestros chavales y de nuestra sociedad. Yo creo que es de las peores drogas que pueden consumir.
No hay nada que no se haga conscientemente. ¿Eh?
Ellos hacen lo que los mayores le ponemos en las manos.
Pues mira, el problema, ¿sabes cuál es? No son ellos. El problema es el público que sigue estos programas.
Estamos yendo a una sociedad que pide muchas chorradas.
Sole Mayor le acaba de decir una cosa. Si está hablando que hace 30 se pensaba así, que en 5 o 6 años iba a superar, lo que estamos viendo son las generaciones que han venido viniendo.
Todo esto que estáis comentando, esto sí que es un coronavirus. Esto de reggaetón, toda esta música claro, que estáis hablando, sí. Todo esto que tiene 200.000 sí, sí, seguidores. Sí, sí.
Nos han llegado también algunos comentarios escritos. Por ejemplo, tiene razón Sole. No se puede justificar que algunas vayan como verdaderas prostitutas de lo más tirado o como o ellos como putos hasta arriba de alcohol y drogas. No significa que lo sean ni da derecho a tocar.
Sí, sí, ojo, ojo, pero esto no lo ha dicho Carmen Candela, ¿eh? Vuelvo a reiterarlo en antena.
No, creo que lo ha dicho
Carmen
Sole.
Candela estaba intentando argumentar que la sexualización social nos llevaba incluso a adoptar indumentarias impropias de las personas, no de las mujeres ni de los hombres, y a banalizar las relaciones corporales, y en ese momento ha entrado Sole Mayol, que luego se ha tenido que disculpar acusándola de justificar las violaciones por el tema de la ropa. Ha tenido que disculparse Sole Mayol en antena.
Otro oyente decía que quería decir algo referente al debate sobre el mercado del cuerpo, básicamente que debería estar regulado por el gobierno de turno para no transmitir la apología al consumo del sexo.
Regulado la prostitución es un tema bien sí. Controvertido porque quienes trabajan en favor de las mujeres prostituidas intentando sacarlas de la calle dicen que sería el acabose que eso se calificase de trabajo y tributase fiscalmente. Sería una forma de dar por bueno un mal, una explotación de la persona. En fin, es un asunto sobre el que hay debate.
Te cuento en 30 segunditos, Cristina, que se celebran los 40 años de la creación del cubo de Rubik, el famoso puzzle creado por un escultor, arquitecto, diseñador y profesor que se llama Erno Rubik, de ahí el nombre del rompecabezas. Estuvo desarrollado como una herramienta escolar, sirvió a los estudiantes para ayudarles con la visión...
Yo nunca he sabido hacerlo.
La visión espacial.
Estoy retrodesarrollada.
Pues aprovecha ahora porque con la celebración de este 40 aniversario van a sacar muchos más modalidades de cubos, incluso con las instrucciones para poder hacerlos.
¡Qué angustia! Si yo soy incapaz de entender ni el primero.
Mi hermano llegó hasta el nivel de hacerse como competiciones él mismo, de ver cuánto tiempo podía hacerlo, cada vez menos, claro. Lo llegaba a hacer en 40 segundos.
Madre mía,
el récord mundial,
mi corazón.
El récord mundial está en 3,47 segundos.
Vamos a hablar de perros y de cómo detectan el cáncer. No os lo perdáis después del informativo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué vas a hacer ahora?
¿Hacerme rico?
Cuando él sirve, reina.
Por el futuro rey de América.
Tom Cruise.
En un kilómetro a la redonda de este bar está la mayor concentración de riqueza del mundo.
Pero ¿cómo va un barman a hacerse con esa riqueza?
Cóctel. El domingo a las 12 de la noche... En 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.